petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Espero que mi amigo el ingeniero Martínez Carabino Ortiz también baile con esta música, ¿no? ¿Cómo le va, querido?
Sí, por supuesto. ¿Qué tal,
Norberto? Bien, buen día. ¿Cómo andas, querido?
Bien, todo bien, por suerte.
Bien. Industria y economía en el 2014. ¿Qué nos espera el año próximo? Tendremos bueno, mucho más, por supuesto, ¿no?
Y anduvo medio flojo este año.
¿Te parece?
Sí, un poco. Tuvimos algunos inconvenientes, estuvimos hablando a lo largo del año acerca de la restricción externa, acerca de los déficits que aquejan a la balanza comercial. Por ejemplo, en términos de balanza comercial, que es lo que nosotros intercambiamos con el resto del mundo, siempre fuimos superavitarios, digamos, en los últimos años tuvimos una balanza comercial positiva, lo cual nos permite hacer otras cosas. Bueno, en este año disminuyó un 16% ese déficit, ese superávit de balanza comercial, pasando de 7.900 millones de dólares a 6.600. En los primeros meses, por lo menos hasta ahora, hasta noviembre, falta diciembre, que todavía no cerró, ¿no es cierto? Después el tema déficit energético, que también sigue siendo un problema. En este año llegamos en los primeros 11 meses, a 5.860 millones de dólares de déficit, comparado con 5.500 millones del 2013, es decir, que aumentó también el déficit energético, a pesar de los esfuerzos que está haciendo YPF para tratar de recuperar la producción de gas y petróleo, en un 6,5%. ¿Qué pasó con YPF justamente? Bueno, YPF lo que hizo fue, por lo menos en el tercer trimestre, estamos hablando del último trimestre con el cual tenemos algunos números, la producción de petróleo aumentó 4,6% y la de gas 26%. Es decir, hubo un esfuerzo muy, pero muy importante de YPF para recuperar la producción. Sin embargo, el resto de las petroleras no aplicaron el mismo esfuerzo, con lo cual la producción de gas y petróleo en la Argentina disminuyó en el total. En el 2013, si bien en el 2013 ya había habido una disminución y fue bastante fuerte, 4% para gas y 1,7% para petróleo, este año también hubo una disminución de 0,66% para gas y 1,4% de petróleo. Es muy poquito, se está alcanzando una especie de estabilización, digamos, porque la disminución no es tan fuerte como en el 2013, pero aún tenemos algunos números negativos en este sentido. Ahora, cabe preguntarse si no habría que aplicar otro tipo de políticas para tratar de que YPF gane más terreno en el resto de las explotaciones, ¿no? Como por ejemplo tomar concesiones de otras petroleras que realmente no están haciendo todo lo que tendrían que hacer para producir el tan necesario petróleo y gas que necesitamos en nuestro país.
¿Y cómo estamos en comparación, discúlpame, ¿no? En este balance, ¿cómo estamos en comparación desde antes de la expropiación de las acciones de YPF?
Bueno, ahí ha habido las diferencias son muy marcadas, así lo que pasó en el último año se viene dando a partir de abril del 2012, que justamente fue cuando se nacionalizó parcialmente YPF, con YPF recuperando muy, pero muy fuerte la producción de gas y petróleo, y con el resto de las petroleras no recuperándolas. Con lo cual, si bien también, es exactamente la misma foto, en el global la producción desde el 2012, desde ese momento, hasta ahora bajó. Pero YPF revirtió completamente la situación con la cual venía cuando Repsol era controlante de la empresa. Sí. Aumentó la producción en términos muy, pero muy importantes, revirtió lo que era la remisión de utilidades hacia el exterior, es decir, toda esa riqueza que se iba hacia afuera, esa la estuvo reinvirtiendo en nuestros pozos y en las refinerías también, porque están haciendo algunas algunas ampliaciones en la refinería La Plata, en la refinería Luján de Cuyo, para mejoramiento de nafta, incluso también para aumento de la capacidad. Con lo cual, ahí hay una figura muy pero muy importante de lo que fue realmente y de lo que es el Estado produciendo gas y petróleo en nuestro país, ¿no?
Eso no quita de que uno reclame mejores y mayores resultados en adelante.
Desde luego, sobre todo teniendo una herramienta que es la que tiene el Estado Nacional como YPF ahora, si bien ya hablamos de esto, se requería también hacer modificaciones en el marco jurídico, porque sí, es una herencia de la década del 90, todavía tenemos ciertas cuestiones ahí que vienen dando vuelta que permiten justamente que las petroleras sigan en sus 13, digamos, sí, ¿no?
Tenemos varias herencias de los 90 dando vuelta por acá, che. Hasta una hija de los 90 tenemos ahí, que se pegó con Mariotto. ¿Qué pasó, Mariotto? Bueno, eso es para otra columna.
Bueno, respecto de la industria también, ha sido un año bastante flojo. La industria pasó de tener una participación en las exportaciones del 33%, del 34% en el 2012 al 33%, bajó un poquito, lo que pasa que la participación en el general de las manufacturas de origen agropecuario, es decir, todo lo que tiene una leve modificación respecto de materias primas, como por ejemplo los pellets de soja, el aceite de soja, etcétera, ese tipo de cosas, son manufacturas de origen agropecuario, esas aumentaron bastante respecto de lo que se venía exportando. Entonces seguimos dependiendo muy fuertemente de las materias primas levemente elaboradas. Y respecto de la industria, ahí tenemos, algunos sectores se han recuperado un poco, como por ejemplo las industrias metálicas básicas, los productos químicos, eso aumentó un poco su producción, pero disminuyó muy fuerte lo de los autos, ¿no? La industria automotor, que eso impacta en el índice de industrial muy pero muy fuerte, porque tiene muchos proveedores relacionados, sobre todo en la industria metalmecánica, en donde hay algunos, si bien los autos son un 70% importados, tiene productos nacionales y esas industrias que están relacionadas con esos productos nacionales han sufrido bastante, ¿no? Y respecto a la restricción externa, se han hecho algunos ajustes. El cambio del presidente del Banco Central en ese sentido fue positivo, porque se recuperaron algunas una buena cantidad de reservas, alrededor de 3.300 millones de dólares respecto del principio de año. Tiene que ver el swap con China, nuestra relación con China, que también hemos hablado, todo eso tiene su costo, pero nos ha, por lo menos en el corto plazo, ayudado a solventar lo que podría haber sido una crisis bastante importante de falta de divisas. Y la liquidación del sector agropecuario con sus precios de materias primas, que ha venido bajando, pero que se han decidido a liquidar. Si tenemos que estar dependiendo de si los señores agroexportadores liquidan o no liquidan su producción para poder mantener las reservas en nuestro Banco Central. Y después en términos políticos hay cuestiones muy importantes a dirimirse el año que viene, ¿cierto? Están todas las miradas puestas en la elección presidencial de 2015, todo va a girar alrededor de ello. El establishment conservador no decide su candidato, si Macri o Massa, están ahí, digamos, apuntalándolo de distintos medios, sobre todo los grandes medios de comunicación. El radicalismo no sabe si jugar para ese lado, quedarse en un lugar un poco más decente, como puede ser UNEN, ¿no? Un espacio que demostró que la diversidad no fue positiva, sino más bien jugó en contra, sobre todo con lo que decidió hacer Lilita Carrió, ¿no es cierto? Sí. Que fue como una especie de implosión de ese espacio que parecía que desde un principio tenía fecha de vencimiento. Sí. En mi opinión, así como análisis político, y digamos tratando de analizar un poco cómo es el perfil del votante, sobre todo acá en Capital Federal, que bueno, es el lugar donde más conozco, pero quizás se puede extrapolar un poco en el resto del país, y tiende a dividirse en tercios el electorado, ¿no? Un tercio nacional popular, un tercio liberal centroizquierda, digamos así, una especie de socialdemócrata, en donde le interesan los temas de corrupción, se indigna con los temas de corrupción institucional, pero pueden ser, digamos, progresistas en algunos temas, ¿no? Sobre todo temas políticos, temas de igualdad de derechos, ese tipo de cosas, hay un cierto porcentaje de gente, digamos, que se ubica ahí. Y después está el liberal conservador, que es el que ya conocemos, y es nuestro adversario directo, ¿no es cierto?, que forma parte del establishment. Y de acuerdo a las circunstancias, de la coyuntura, esa proporción se rompe. Es decir, hay gente que vota a un candidato más representado por, por ejemplo, el liberal centroizquierda o el liberal conservador, o mucha gente que vota a un referente más nacional popular, de acuerdo a cómo venga la circunstancia y, por supuesto, y el peso de los grandes medios de comunicación también. Yo creo que ahí tienen un peso bastante importante. Yo creo que en las provincias el matiz nacional popular es más fuerte. Ahí hay mucho más de un tercio, digamos, que se siente identificado con los valores nacionales populares, que digamos las otras dos grupos así que acabo de mencionar. El perfil nacional popular en este momento está ocupado por el kirchnerismo, a mí no me queda ninguna duda, con el Frente para la Victoria, que se mantuvo sólido durante todos estos años, ¿no? En Colume, diría, en un 30-35%, que es lo que a muchos llaman el kirchnerismo duro. El resto de las fuerzas se reparten los otros dos perfiles, digamos, aunque hacen señales hacia un lado y hacia el otro, porque por supuesto quieren crecer. Es decir, por ejemplo, Macri se hace el progresista, o Massa, digamos, se hace más liberal y da señales hacia el capital.
Uno tomando mate y otro haciendo asado, sí.
Exactamente, haciendo asado con los con la camisa puesta, ¿no? Y con el puño apretado, con el puño de la camisa.
Son patéticos los tipos.
Son terribles. El otro día veía una foto, por ejemplo, de Insaurralde, que tampoco se sabe bien a dónde va a ir a parar, con un arbolito de Navidad atrás que decía Merry Christmas, sí, para mis amigos, y no sé qué en inglés, ¿no?
Claro. Y por ahí lo que lo convierten en embajador de Norteamérica.
Y por ahí quien te dice, sí, tiene esa suerte.
Claro.
Y por supuesto están las figuras, ¿no es cierto?, que reflejan, que tienen un perfil determinado de comportamiento y reflejan ciertas cosas hacia afuera. Por ejemplo, Macri, un liberal conservador hecho y derecho, aunque quiera hacerse, digamos, un poco progresista. Massa, por ejemplo, con una cosa así medio nacional popular, pues, por su vertiente peronista, pero muy fuertemente liberal, por todo lo que también muestra, y quiere mostrarse un poquito progresista también. En UNEM, por ejemplo, son muy disímiles entre ellos, y eso justamente se quieren mostrar como un espacio centro-izquierda o socialdemócrata, pero sin un liderazgo claro. Es decir, no hay ninguna figura ahí que reúna todas estas características. Y bueno, y después está la izquierda también, ¿no? Que posiblemente crezca la izquierda el año que viene, la izquierda más dura.
Tenemos izquierda acá.
Y hay una izquierda. Yo creo que hay algunos grupos políticos que vienen haciendo trabajos interesantes. No es cuestión de desmerecer, por ejemplo, el PTS.
Si no te tiro la lengua, ¿cómo hago?
El PTS ha hecho trabajos muy interesantes en las bases, digamos, de las fábricas, por ejemplo. Han ganado ciertos centros legales. Lo que pasa es que esto no se conoce demasiado. Hay que estar ahí un poquito más adentro de lo que pasa. Y por eso han logrado representación parlamentaria, por ejemplo, en las últimas elecciones. Es decir, no son mal vistos por cierto sector de la clase trabajadora. Y yo creo que el año que viene van a tener, digamos, oportunidad para aumentar la cantidad de diputados y de representación parlamentaria, pero creo que en nuestro país no van a pasar más allá de eso, digamos, ¿no? Nuestro país no tiene una cultura, digamos, de izquierda dura, de izquierda fuerte, como para que puedan crecer, por lo menos en esta coyuntura, a menos que el año que viene suceda, digamos, una catástrofe, y ahí sí, todos estos balances y todos estos análisis se vayan al cuerno, ¿no?
Claro. Lo último, y volviendo al principio de tu columna, para cerrar brevemente, este tema de reducir o de, ¿cómo es el tema de subsidiarles $3 por barril para las empresas petroleras para que mantengan la producción? ¿Cómo es el tema ese?
Y este es un tema que el otro día lo estábamos hablando, justamente el tema de la disminución del precio de las naftas en nuestro país. Es decir, se ha decidido compartir de alguna manera los costos.
Bien.
Por un lado, el Estado va a subsidiar con un cierto, con estos $3 el precio interno para que a las petroleras no les baje tanto el valor del crudo en el país, y de la mano de eso las provincias también, que calculan las regalías sobre el precio del crudo, puedan recibir, no vean tan disminuidos, digamos, sus ingresos. Y por otro lado, eso se ve compensado con una disminución en el precio del combustible que importamos. Sobre todo el gas de Bolivia, no tanto el gas natural licuado que viene por barcos, que ese prácticamente se mantuvo igual. Eso es una cosa que también pasa, y no se logra entender bien por qué el petróleo y el gas están relacionados, pero que estén tan disociados es raro. El gas pasa por otro lado. Sí, el gas no bajó su precio. Es más, incluso en los últimos meses aumentó el gas natural licuado,
sí,
que es el que importamos nosotros por los buques metaneros. Uh-huh. Así que bueno, está esa parte. Hay que recordar, digamos, que años atrás también, cuando estaba el precio muy alto en el mercado internacional, las petroleras pedían a gritos que el Estado deje de intervenir para poder recibir ese precio internacional, que estaba en $130, $140,
sí,
íntegramente hacia ellos, ¿no? Entonces, esto es un ciclo en donde el Estado, para mí, tiene que intervenir en aquellos momentos en donde los precios internacionales sean altos, pero también tiene que intervenir cuando los precios internacionales se caen y no se puede mantener, digamos, una cierta actividad en nuestro país.
Uh-huh. Querido amigo Martínez Calabrino Ortiz, ¿te vas de vacaciones? ¿Volvés cuándo?
Vuelvo en febrero del año que viene.
Perfecto, entonces el primer domingo de febrero te tenemos de vuelta aquí en el programa.
Exactamente, bueno, un abrazo para todos y bueno, que empecemos bien el año y con toda la fuerza y las esperanzas posibles.
Gracias por estar con nosotros, querido. Que descanses y con nuevas pilas para el próximo febrero del 2015, que bueno, vamos a tener mucho laburo, creo.
Vamos a tener mucho laburo, sí. Un abrazo grande.
Fuerte abrazo. Fue el ingeniero Martínez Calabrino Ortiz con su columna aquí en el Club de la Pluma. Ya seguimos con más. Se vienen los músicos de vuelta, en vivo aquí en el Club de la Pluma.